Andalucía, 12 de la noche. Noticias.
El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha anunciado que la Junta va a destinar 735 millones de euros para impulsar la inversión industrial en Andalucía. El anuncio lo ha hecho en el Parlamento, donde ha subrayado que esa inversión pretende la captación de 16.300 millones en el sector andaluz en los últimos tres años, una cifra de la que 10.000 millones de euros son destinados para proyectos de industria verde o descarbonizada.
Solo en el ámbito de esa consejería y solo en este año 2025 estamos movilizando un paquete de incentivos por más de 700 millones de euros. En este año 2025. Incentivos con los que apoyar nuestro tejido industrial y minero para mejorar su productividad, ser más competitivos y superar con solvencia los importantes retos a los que se enfrenta.
El ministro del Interior ha reconocido en el Congreso que ha habido desajustes puntuales en la licitación del contrato para la compra de munición a una empresa israelí. Fernando Grande Marlaska asume el error, mientras la responsable de defensa, Margarita Robles, insiste en que ya no se hacen compras de material bélico a Israel, aunque lo matiza.
Nosotros no compramos armas a Israel, es verdad que puede haber algunas licencias de algunos programas que pueden estarse utilizando y que se utilizaban en programas muy anteriores al 7 de octubre.
España ha convocado al responsable de la Embajada de Israel en Madrid después de que el ejército hebreo haya disparado contra una delegación diplomática internacional en la que participa un español durante una visita a Cisjordania. Varios países europeos han pedido a Israel explicaciones y que investigue lo sucedido cuando las fuerzas dispararon contra una delegación diplomática con representantes de 24 países en la localidad de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada. Desde el Partido Popular se le ha preguntado a la vicepresidenta primera por el caso Coldo. Lo hacía en la sesión de control del Congreso Elías Bendodo.
Le voy a preguntar por tercera vez ya, por tercera vez, si alguien de su ministerio se reunió en el Ministerio de Hacienda con el señor Aldama. Al tercer aviso le devuelven el toro al corral y significa que el que calla otorga.
María Jesús Montero se quejó del tono y le pidió a Bendodo que hiciera política útil.
Que van a lomo de la mentira, de la difamación y del bulo. Haga política útil, deje de utilizar ese tono y empiecen a practicar una oposición constructiva con modelo de país.
El resultado preliminar de la autopsia apunta que el bebé fallecido este martes en Linares, en Jaén, tras permanecer varias horas dentro de un coche, murió por falta de oxígeno a causa de las altas temperaturas a las que se vio sometido. El padre de acogida ha quedado en libertad tras colaborar en la reconstrucción de los hechos. La abogada de la familia de acogida, Rocío Garrido, rechaza que se considere como homicidio imprudente y va a pedir el archivo de la causa. En Granada se han registrado nuevos desprendimientos de tierra y piedras en Beas de Guadix que amenazan viviendas ocupadas en Cana Maldonado.
En las últimas horas se han producido dos desprendimientos, pero se repiten desde hace años. De hecho, el verano pasado fueron desalojadas medio centenar de casas cueva. El alcalde, Juan Jesús Porcel, lamenta que el gobierno no declare la zona catastrófica.
Y aquí la realidad es que aún sin vivir el día a día, son continuos desprendimientos y cualquier día van a haber muertos, que es lo que vengo diciendo hace dos años.
Y ahora busca alternativas para financiar la estabilización del monte.
Tenemos a esta hora 19 grados en Málaga, Granada y Almería, 20 en Cádiz y Jaén, 22 en Córdoba, 23 en Sevilla y en Huelva. Andalucía, 12 y 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Actualidad, información especializada, música, Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Esta hermosa música de Lenny Niehaus, que es un clarinetista, un músico muy muy elegante que ha cobrado mucha notoriedad en los últimos años porque ha sido el compositor de cabecera de las películas de Clint Eastwood. Esta música que ofrece con su banda, que ha ofrecido en los últimos años, porque hay que decir que el Lenny Niehaus falleció recientemente, poco tiene que ver con las bandas sonoras, muchas veces oscuras, muchas veces complejas, que ha hecho para en las películas de Clint Eastwood. Recordamos Sin Perdón, por ejemplo, que es tan hermosa, con esa composición muy recomendable llamada El tema de Claudia. Verdadera hermosura. Pero aquí tiene su pasión jazzística desatada. Y esta música nos sirve para dar buenas noches con mucho tacto. Habrá gente que querrá dormir, habrá gente que ya estará durmiendo. Luego incluso los que están durmiendo mañana tendrán que decir: yo sí estaba escuchando el Flexo y pusieron una música muy singular del Lenny Niehaus. Pero ¿se han fijado ustedes que cada vez más salen multas a las grandes compañías tecnológicas? Se ve a los grandes magnates de Silicon Valley, allí va el propietario de Google, temblando, va al juzgado. Va allí el hombre con una carpeta, descompuesto, pensando que lo van a multar. Y multan otra vez a Google, y multan otra vez a Microsoft, posición dominante. Pero, ¿otra vez? ¿Y no les pasa nada absolutamente? Tienen sus cuentas en paraísos fiscales, dominan abusivamente el mercado. Se ha hecho popular eso de: si no sabes lo que te pasa, googlealo, porque Google sabe más de nosotros que nosotros mismos. Estoy triste, ¿qué me pasa? Ponlo en Google, hombre, a ver si te sale. Fernando Peña, ¿qué día tienes? Fernando Peña pone en Google: oye, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Y Google se lo dice. Y luego va el dueño de Google al juzgado y se pone el hombre, vamos, nerviosísimo, que se ve en las fotografías. Sonriente, a buen paso. Vaya, que me han multado con 3 billones de dólares. Bueno, pues pide otro cafelito. Son las cosas que contamos en el Flexo para comenzar una nueva edición de este programa que está, hay que decirlo también, en su mejor momento y dispuesto a pagar las multas de Google.
El Flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Hacía tiempo que queríamos proponerle el cuestionario Proust. Ha sido cuestión de llamar a la puerta repetidamente y tratar de encontrar un hueco en la agenda en los últimos 7 años. Pero el que la sigue la consigue, y hoy contesta al cuestionario Proust del Flexo la escritora María Dueñas, que se encarama a lo más alto de la lista de libros más vendidos del país con su novela Por si un día volvemos. Señora Dueñas, ¿cuenta usted hasta 10 incluso en las situaciones más difíciles, más tensas?
Pues intento, cuando se me van poniendo los nervios de punta, intento, y a veces llego a 10 y a veces en el 3 ya estoy pegando gritos.
¿Cuál sería su gran miedo?
Que les pase algo malo, feo, chungo a mis hijos.
¿Cuál considera que es su rasgo más característico, lo que la define o cree que la define?
Que soy muy estructurada y muy práctica.
¿Y el que más le desagrada de sí misma?
Pues que a veces soy un poco exigente de más.
¿Se autoexige?
Sí, me autoexijo, pero también he aprendido a controlar esa exigencia.
Tenemos amigos que leen la Biblia en francés, otros escritores que llevan un peso allá donde van, se van pesando de hotel en hotel.
¿De verdad?
Hay otros que roban sacarina de los bares. ¿Podría compartir alguna extravagancia si la tuviera?
Pues mira, como me pongas juntas un plato de patatas fritas y una Coca-Cola, las mojo, como si fuesen galletas María en el Colacao.
¿Y a qué sabe eso?
Sabe buenísimo.
¿Lo recomienda como dieta saludable?
Absolutamente, es una mezcla de dulce, salado, burbuja y cacho de patata.
Qué maravilla, qué bien, y a esta hora de la noche. ¿Podría sugerir un hombre o una mujer para ilustrar la estampa de un billete de 500 euros? Sí. ¿Se imagina? Bueno, primero, ver un billete de 500 euros sí. Ya es una heroicidad.
Una vez vi uno en la caja del Corte Inglés, iba alguien delante de mí en el supermercado, única ajá. Vez. No, pues puedo sugerir a nadie, lo siento, pero carezco ahora mismo de ídolos con esa altura.
¿Nos dice, a su juicio, algunos ejemplos sublimes del talento humano? ¿Algo que a usted la deslumbre, desde un pequeño gesto hasta un gran monumento?
Pues mira, grandes monumentos. Hoy hemos estado comiendo en la Torre de Sevilla, la Torre de Pelli, el arquitecto.
Pelli, sí, la Torre de Sevilla. Sí,
sí, y me fascina. Sé que fue muy controvertida, pero a mí la arquitectura chula me gusta mucho y esta es fascinante.
¿Se ha subido
al piso 17?
¿Ha visto toda la inmensidad de Sevilla, el caserío?
Sí, señor, desde las cristaleras del piso 17 y me parece imponente.
¿Le gustan las alturas?
No me molestan, no tengo vértigo, no, sí, está bien.
¿Lo puede disfrutar?
Sí.
¿Recurre usted a la mentira?
Sí, todos los días, varias veces. Sí, no tengo ningún pudor en absoluto.
¿En este cuestionario?
No, en este cuestionario no, aquí soy súper sincera.
Moderadamente, no ha sonado desde luego el arco voltaico, está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Podría mencionar algunas cosas que le hagan estar de buen humor? Que la pongan, bueno,
de buen humor.
Sí, en buen tono.
Pues mira, que haga sol, por ejemplo, y es un día de buen humor. Que haga sol, comer cosas ricas, estar con gente divertida, no tener prisa, juntarme con mis hijos, que llegue el verano y no haya demasiada gente alrededor. Muchas cosas, yo soy bastante disfrutona.
¿Cómo se lleva con el móvil?
Normal, tengo uno un poquito viejo ya, todo el mundo me dice que lo cambies, de esos iPhone de una cámara solo, pero a mí es que me cuesta, yo soy muy poco tecnológica, entonces mientras las cosas duran yo no las quiero cambiar, me resisto a modernizarme.
¿Le aprisiona o le da cierta angustia el hecho de tener que responder mensajes o dice, bueno, ya responderé? Ya.
Sí, bueno, por quitarme cosas de encima soy rápida normalmente, soy práctica, pero vamos, tampoco me distraigo mucho.
Estamos en la penúltima cuestión del test de Proust.
¡Ay, qué nervios!
Estamos a punto de acabar y María Dueñas va a salir disparada como un cohete a su siguiente compromiso. Entiéndame el verbo. ¿Cómo preferiría morir?
Preferiría morir sin enterarme. Así lo que más me gustaría era meterme en la cama súper sana después de una cena rica y no despertarme al día siguiente. Como eso es muy idílico, pues yo diré sin dolor y sin enterarme, no sé.
Y en caso de que cuando usted muera viera a Dios, ¿tuviera a lo mejor la tentación de decirle, tendría la tentación de decirle algo, pasaría de largo?
Pues a ver, es bastante improbable que lo encuentre, pero sí, me sentaría un ratito de charla para hacerle unas recomendaciones sobre lo que pasa por aquí abajo, a ver si nos tiene en cuenta.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Estamos bien entrados en mayo, avanzando hacia junio. Se va a acabar la temporada. Estamos a punto de archivar, porque ya se sabe que los de la radio, los de la tele también, con algunos matices, trabajan en la temporada partida. Esta sería la 2024-2025, la que caerá después del verano será la de 2025-2026. Tenemos ya más tacos, pero tacos de almanaque se van acumulando aquí. Es el momento del descanso, claro que sí, es el momento de estirar las piernas. Quiero ir a Castilleja de la Cuesta, sí señor, Castilleja de la Cuesta, esa localidad, esa población del Aljarafe sevillano, que tiene siempre la ventaja de disfrutar de unos grados menos que Sevilla. Y parece que es salir del área metropolitana, atravesar la C30 e incorporarse a una sensación bien diferente de temperatura, una sensación térmica que oscila favorablemente y uno parece que está mucho mejor. En Castilleja todavía hay gente que tiene las sillas en la puerta tomando el fresco. Somos muy partidarios de la radio mecedora y unas personas que amablemente nos ven, pero discretamente también evitan comentarnos nada. Vamos con el micrófono de Canal Sur Radio en la mano a ver qué tipo de película, qué tipo de contenido sonoro o audiovisual están escuchando en esta casa de Castilleja de la Cuesta.
Tendrían que admitir que Butte es guapísimo. Y si yo tuviera tu dinero, le haría debutar antes en la radio.
¿En la radio?
Pues claro. Piensa cómo sonaría esa magnífica voz a través del micrófono.
Como un huracán estremecedor. ¿Por qué no? Le convertiré en estrella de la radio.
Una estrella de la radio. ¿Quién será una estrella de la radio? Lo que sí sabemos, que ahora sale un tren directamente desde California hasta Georgia. Con este clásico de Gladys Knight and the Pips, que cuenta la historia de un regreso de alguien que trató de hacer fortuna en la tierra dorada de California, pero habiendo agotado un determinado periodo de la vida, un espacio vital, le dice a su compañera, a su chica: oye, ¿qué pasa si nos volvemos definitivamente a nuestro lugar de nacimiento? Y es ella la que canta esta canción de nostalgia tan hermosa, con el tren atravesando la noche. Midnight Train to Georgia. Estaré con él en ese tren de medianoche a Georgia. Prefiero vivir en su mundo que vivir sin él en el mío.
He said it would. I'm
elegancia de Gladys Knight y sus Pips, ese grupo vocal de acompañamiento a la diva, en esta imagen tan propicia para la noche. Andalucía está, por cierto, el tren al Andaluz, que es especialmente elegante, que nos lleva a otra manera de viajar, ir atravesando las estaciones, viendo las ciudades al paso del trayecto del tren, todos a bordo, que dice la canción, en el tren de medianoche a Georgia. Tengo que irme a Georgia. Pues yo no me muevo de Castilleja de la Cuesta, la verdad. Por lo menos hasta que se acabe la canción. Viendo los lugares más frescos de Andalucía, habría que hacer un listín, habría que hacer un ranking. ¿Dónde está usted más fresco el 15 de agosto? Ahí hay un premio, sin duda.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Cuidado. Arriba las manos. Apretando las posaderas. Que viene Juan Herrera con ganas de hablar de asuntos de la galaxia. Es que hombre, no deja de sorprendernos. Juan Herrera Salazar. Sí, amigos, sí. Ha venido una noche más. Y en son de paz. Esa libreta, lo que hay en esa libreta, no se lo puede usted ni imaginar. Es la libreta que comparte con nosotros el gran Juan Herrera Salazar. Juan Herrera Salazar, buenas noches.
Buenas noches, don Francisco.
Buenas noches, maravilloso el momento de encontrarnos de nuevo en el estudio.
Espere, que le voy a dar un poco un abrazo.
Un abracito, qué bien. ¿Por qué siempre los abrazos entre los hombres se resuelven con dos palmetadas a lo sumo?
No, dos no, yo doy más.
Bueno, quizá más, pero no es un
yo
abrazo...
Yo me hago el solo de inhalar a la vida.
Pero no es un abrazo de fusión, no es un abrazo de integración, es un abrazo de palmetada habitualmente.
Sí, porque
no, se funden los hombres durante un buen rato, sino es como...
No, depende del momento.
Bueno, no, hombre, pero sí. en el saludo habitual, saludo de vamos a tomar unas cervezas, nos vamos a encontrar aquí o allí. Bueno, si el momento es lúgubre, no estoy hablando de eso, pero sí... En cuanto a un encuentro, voy a quedar contigo, nos vamos a ir juntos y vamos a ver una obrita de teatro. Hombre, Juan, me alegro de verte.
Eso se llama abrazote, porque mezcla el abrazo con el azote. Abrazote.
Abrazote.
¿Entiendes? Eso no es un abrazo. Un abrazo es cálido, es acogedor. Y si, por ejemplo, lo das...
Pero los hombres no suelen dar así el abrazo.
Sí, sí, sí. Sí, depende del momento. O sea, yo, por ejemplo, si voy a un entierro, poco por caso...
Pero claro, pero es que estamos hablando
de... Pero estamos hablando de hechos sentimentales. Sentimental.
Pero no es sentimental ver a un amigo en la calle.
No, eso es un saludo. Eso es... ¿Cómo estás, Paco? ¿Entiendes? O sea, un abrazo y tío... Pero es abrazote, es cuando sea... Hay palmotazo, entonces es abrazote. O sea,
ahí vamos. Así. Eso es el abrazote, sí.
Bueno, lo que iba a decir... Pues resulta que tenemos un problema que tiene una actualidad tremenda. Y es que...
Pero en este programa no nos damos cuenta.
Pero yo estoy obsesionado con él.
No nos damos cuenta de este problema que va... El problema que va a plantear del eclipse aquí, no nos damos cuenta porque aquí siempre trabajamos de noche, vivimos de noche.
Pero el eclipse no es la
noche. El eclipse,
el eclipse. El eclipse no es la noche. Véase a Josué. Batalla bíblica.
Josué,
ese ejército de armas refulgentes bajo el sol, un castillo feudal. Entonces allí estamos en plena batalla. Nos quedan pocas fuerzas. La mayoría de nuestros guerreros están muertos o están tumefactos en el suelo. Y en eso Josué.
Estupefacto también quiere decir un poquito muerto.
Un poquito regulares.
Un poquito muerto.
Poquito como
que tiene tirones. Muerto, se está
tirones de muslo, lo que llaman ahora aductores.
Está necrosado.
Fíjate que en la Biblia
le han cortado una pierna.
Esfuerzo, no se habla de aductores en la Biblia. No se conoce el aductor. Josué,
pues yo sí lo conozco porque me he machacado y estoy fatal con los aductores.
Josué probablemente montado en su caballo brioso tendría los aductores de regular tamaño. Pero en ese momento
era joven Josué cuando
sí, en ese momento sí. En la Biblia la mayoría eran jóvenes y guapos además. Josué, pelo en pecho, mira al cielo y les dice a los enemigos: os vais a cagar, porque yo tengo un poder sobrenatural.
Pero eso no, eso es apócrifo. No, os vais a cagar, seguro que no está. No viene en mi edición.
Yo estudio sánscrito antiguo y
eso lo
traducido
dice.
Yo una traducción libre. Bueno. Os vais a cagar. Bueno. Y en eso levanta el brazo, vale. Y va el sol y se pone de noche.
Caramba.
Raca. Imagínate los enemigos que estaban ganando la batalla, que estaban ya a punto de
decir... Claro, con ayuda divina, ¿no, Josué?
Perdona, Josué lo que sabía él era el calendario lunar. Y tenía claro, como sumerio que era, por parte de madre, que iba a ponerse, en ese momento iba a haber un eclipse.
Hay que tener una capacidad de planificación...
Ser sumerio.
Verdaderamente increíble para hacer coincidir la batalla... Es más, ir perdiendo la batalla agónicamente... Claro. Y aguardar a que el eclipse te salque o te saque las castañas del fuego, ¿no?
Por eso Samuel era Samuel, ¿me entiendes? Claro, y Ancelotti es Ancelotti. Ancelotti es incapaz de prever que en medio del partido del Barça se haga el eclipse. Porque el eclipse viene por otras reglas. La gente cree que tiene algún tipo de constatación con los comportamientos humanos. No tiene ninguno. Sin embargo, si tú lees la historia, la gente dice, el año del eclipse... Va a haber alguna desgracia. Siempre se liga los movimientos del cielo, los movimientos telúricos de la noche, se liga con elementos, digamos, humanos. Uh-huh. Voy a tener un hijo, lo voy a tener, la luna llena.
Y pecaminosos. Claro,
yo me acuerdo,
por ejemplo, quiero decir, es como una suerte de castigo. Es más, es como un vaticinio del castigo.
Sí, sí. Yo me acuerdo un amigo que tenía yo, vecino mío, que estaba obsesionado con dejar a esa mujer embarazada en un eclipse. Pero en esa época no había. Y entonces mi amigo estaba desesperado. Llamaba por teléfono al hombre del tiempo. Y decía, oiga, ¿cuándo va a haber eclipse? Que no hay eclipse. No, es que me han dicho que los niños que son engendrados en eclipse tienen unos poderes extraordinarios, que son seres excepcionales. Y yo quiero tener un hijo excepcional.
¿Y ella estaba también por el eclipse? ¿Cómo era la pareja?
La mujer lo que quería era quitarse al marido de en medio. ¿Entiendes? Y le dijo, mira, lo vamos a hacer cuando haya eclipse. Porque el tío era bastante zopenco. Claro.
Pero la petición de el conocimiento bíblico, el conocimiento carnal de esta pareja, estaba sustentada sobre la solicitud de ella, la excusa de ella o la petición de él, ¿cuál era?
Yo creo que él creía que
¿quién
era
había,
él,
¿quién ay, había es, dicho eso?
Yo creo que él creía que a él se le había ocurrido. Pero la que era beata era ella. Era Beatus Ilde. Ella era beata.
Entonces ella dijo que cuando haya eclipse...
Había leído en algún libro que el eclipse, los hijos engendrados en eclipse, que eran poco menos que los primeros a la derecha de Dios y que, en fin, que tenía unos poderes extraordinarios. Entonces este tío dijo, hombre... Con lo feo que yo soy.
Hay que aguardar.
Hay que
tengo esperar.
Un hijo extraordinario, aunque sea en eclipse. Pero claro, no había eclipse. Es que ahora hay eclipse. Mira, estoy mirando el calendario lunar. Este año tenemos eclipse parcial. Visto desde España. Hemos tenido y vamos a tener. Bien. Pero en el 26, en el 27 y en el 28 va a haber sucesivos eclipses más espectaculares. Prácticamente.
Otro eclipse.
Y esto ya te preparas horas de televisión hablando del eclipse. Y yo siempre me he dicho, pero vamos a ver, ¿qué tiene el eclipse que la gente quiere verlo? Pero si no se ve. Además dice, mírelo usted a través de un cristal ahumado. Pero entonces si lo mira a través de un cristal ahumado, no veo nada. Yo veo el culo de un mandril a través del cristal ahumado y no sé si es la cara de Pedro Sánchez. Digo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo me puede usted decir que ve algo a través de un cristal ahumado?
De un cristal. Y cuando tú vas barruntando el eclipse, ¿tu cuerpo evoluciona favorablemente o...?
No, se muestra indiferente, pero me sorprende la importancia que le da al eclipse. Pues yo soy de la opinión que he visto un eclipse, visto todos.
Claro, sí, eso
o sea, ya no te hace falta. ¿Qué novedad aporta un eclipse? Ninguna. Sí, si, en realidad, si lo piensas bien, un eclipse es una pausa para la publicidad del sol. El sol está emitiendo, ¿no?, sus rayos calóricos
de publicidad.
Y de repente dice, vamos a un corte de publicidad. Ahora, por cierto, Paco, me he enterado que el tiempo ahora en la televisión se dice anuncios. Vamos a ver, dice, en el tiempo de dos anuncios. O sea, ha pasado a ser 2 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Ahora ya es dos anuncios. Como si el anuncio fuera un concepto temporal.
Un tiempo,
¿no? Media hora, 5 minutos.
Sí, sí.
Te lo digo porque esto aplicado a la vida normal. Dice, Mari Carmen, mira, es que me voy, vuelvo en dos anuncios. ¿No? No es decir, vuelvo en media hora. Tú te puedes ir al bar a tomar una caña y volver en dos anuncios.
Sí, pero al final está condicionado por el factor propiamente numérico, ¿no? Dice, solo son dos.
Bueno,
claro, pero el anuncio puede durar,
claro,
45 segundos, ¿no?
Sí.
30 segundos.
Claro.
¿Cuánto suele durar un anuncio? ¿20 segundos como tope?
Ahora, no, ha habido de 30 también.
Sí. 20, 30 sí, segundos, 20, 30. Pero no más.
No más.
Bueno.
Bueno, podría haberlo. Hay public reportajes, ¿eh?
Sí, bueno, y
sí, sí.
Patrocinios, ¿no?
Sí, pero bueno. Sí. Hay algunos que se van a por tabaco y vuelven. Y la pausa de publicidad de ese
sigue.
Tío que se fue a Paraguay a comprar tabaco, pues una pausa de publicidad larga.
Sigue adelante. Por cierto, durante la noche, y haya eclipse o no, estás durmiendo bien, pero en alguna ocasión tu compañera sentimental emerge en la bruma nocturna, sin eclipse o no.
Sí, sí.
Y tiene unas reacciones,
bueno,
súbitas,
es que es lo que tiene vivir con una persona que tiene el don de vivir las 24 horas, porque...
Incluso claro, durmiendo.
Sí, sí, claro.
O sea,
es sonámbula.
No, y su eclipse no.
Sonámbula activa. No hay eclipse ahí. Ahí no hay eclipse. Entonces, claro, ella actúa.
O sea, tú duermes y de repente se tira encima tuya.
Puede ocurrir.
Pero sin ningún tipo
de
intención amatoria, simplemente
de su aventura.
Aventura.
Pero también puede ser, por ejemplo, que se ponga a pintar un avión. Un avión de pasajeros. Se levanta y se pone a pintar. O a dirigir orquestas.
¿Qué haces entonces?
Pues me quedo estupefacto.
¿Pero sales en su ayuda o la dejas que siga...?
No, la dejo que se exprese, pero con cuidado, porque claro, lo mismo le da por tirarse por la ventana.
Por la ventana, sí, sí.
Entonces hay que estar al tal. Yo no soy muy partidario de al sonámbulo dejar que sonambule, ¿no? Porque si tú le cortas al sonámbulo el rollo, pues es un poco desagradable.
¿Qué ha sido lo más insólito que ha hecho
su señora? Ha bajado en ropa interior al autobús para irse a trabajar. Y yo la he cogido en la parada. 4 plantas, ascensor, seguir calle hasta la parada.
¿Y con los ojos cerrados?
No, no, no. El sonámbulo va con los ojos abiertos.
Ah, no, no. Digo que sería capaz de todo.
No, no. Es que la gente no entiende que el sonámbulo habla y todo normalmente. Lo que pasa es que de repente te dice, por ejemplo, es una exageración, pero te puede decir, por ejemplo, acabo de ver a Manolete, que el torero. Ah, sí, sí, estaba por aquí. ¿No? ¿Qué te dices tú? No puede ser.
No cuadra.
Claro. Entonces,
no cuadra,
tiene que, hay un dato que es lo que tal se dice, ¿no? Esta persona parece que está aquí, pero en realidad
pero
está en otro lado.
Está en otra parte. Nosotros también tenemos que estar ya en otra parte. Después de solventar este asunto del eclipse...
¿Quiere que haga yo eclipse ahora?
Ahora vas a hacer un eclipse, pero un eclipse muy elegante, no tan abusivo como el que está proponiendo el calendario cósmico para nuestro entorno, para nuestro planeta. Me he seleccionado a la Filarmónica de Londres, que durante un tiempo estuvo coqueteando con éxitos de Pink Floyd... Y quiero, si a ti te parece bien, para la despedida, que suene otro ladrillo en el muro.
Hombre.
¿Te parece bien?
Perfecto.
Vamos a escucharlo, a ver qué tal suena.
Eso es un temazo.
¿Te han gustado siempre Pink Floyd?
Yo he sido más de King Crimson.
Ah, sí, hombre. Del Rey Carmesí.
Sí. Pero bueno, Pink Floyd apunta maneras.
¿No te parece del todo mal para tu
no.
grado de sabiduría,
me
talento y
sí, sí.
trayectoria?
Sí, está perfecto, está muy bien.
Adelante, Herrera Salazar, conocido así por la legión de seguidores que lo han detectado, a él y a su perro Turrón. Es el momento, sí, de que proceda.
Buenas noches.
Adelante, Juan.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
El Flexo de Paco Reyero. Radio Andalucía Información.
Y ahora llega hasta el Flexo una personalidad diversa, digamos una personalidad múltiple, que tiene como nombre de guerra, incluso nombre comercial, Hugo J. Sánchez. Se dice Hugo Sánchez y entonces la cabeza se va a otra parte. Uno está a punto de marcar un gol en los 80 o en los 90, pero él es Hugo J. Sánchez, que es editor de la editorial Fuego Fatuo y un andaluz en Berlín desde hace muchos años. Señor Sánchez, ¿cómo está?
Hola.
Me alegro de saludarle.
Pues nada, muchas gracias por invitarme al programa y encantado de saludarle también.
Llega usted a Sevilla, se escapa y publica en Berlín, desde Berlín, asuntos que tienen que ver con su propia vivencia, con la vivencia profesional y también con lo más sentido, porque ha publicado dentro de esa colección de Fuego Fatuo a Carlos Lencero, que es uno de nuestros poetas de referencia, publicado un libro que se llama Odisea del Espacio, que tiene algún tiempo, pero que se mantiene muy vigente. Son relaciones de Lencero con el periodismo, críticas, cuentos, una sección que se llama Medallones Flamencos, que son retratos líricos de grandes del flamenco. ¿Por qué le interesó Lencero?
Bueno, Lencero lo que pasa es que tiene un estilo muy orgánico, muy puro, y tiene una capacidad de transmisión que tienen pocos artistas. Uh-huh. Y eso pues lo vi desde el principio, ¿no? Uh-huh. Desde cuando estudiaba allí filología en la antigua fábrica de tabaco de Sevilla, pues ya di con un libro de cuentos que se llama Camello de Verano. Uh-huh. Un librito que son cuatro cuentos cortos de Lencero, que lo publicó en una editorial de Mérida. Uh-huh. Él tenía mucha relación con De la Luna Libros.
Siendo extremeño, de Badajoz, ¿no?
Sí, él es de la Marachandé, de Badajoz. Uh-huh. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo por el estilo que tenía, tan directo, tan orgánico y tan puro, ¿no?, que tenía Carlos Lencero. Uh-huh. Y ya desde ahí, pues, lo seguí, bueno, investigando hasta que me enteré de su muerte prematura. Uh-huh. Que me apenó mucho porque quizá era la persona a la cual yo le hubiera presentado mis escritos. Uh-huh. ¿No? A ver qué pensaba, ¿no? Claro. Al menos con el cual yo más y mejor me identificaba.
Claro.
Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, siempre lo he seguido mucho hasta que fundé la editorial. Y bueno, para mí estaba claro que tenía que publicar la obra de Carlos Lencero, ¿no? Empecé por estos textos flamencos, que es la Odisea del Espacio.
La Odisea del Espacio, sí. Y claro, hay tanta idea, tanta reflexión, por ejemplo, en los cuentos, cuando hace el retrato del crítico flamenco y cuando explica la noche grande de una vida y ve cómo ese crítico está en un festival, un crítico al uso del flamenco, quizá en el estereotipo, y empieza desde la tarde a fumar un habano en la habitación, se da unos lingotazos de whisky, va acercándose la hora que tiene que ofrecer su veredicto, la conferencia, y comienzan a agasajarlo con copas de manzanilla, con chorizo, con pimiento y melva, o morrón y melva, y va cogiendo una ardentía que cuando tiene que llegar a dar las palabras es un espectáculo surrealista.
Es un cuento sublime, es el cuento, el primer cuento, digamos, sí, que abre
la noche grande de una vida.
Noche grande de una vida, es un cuento sublime, es el mismo prácticamente, ¿no? Entonces, sé que Carlos Lencero tiene un sentido del humor desmesurado, ¿no?
Sí.
Y bueno, se nota muchísimo.
Un puntito ácido, ¿verdad? Un puntito antifino.
Sí.
El pitón entra con facilidad.
No estaba, evidentemente, ese pitón no estaba
afeitado,
y por lo tanto, bueno, en ese sentido, pues bueno, es un escritor que, bueno, ya se ve que va directamente al grano.
Sí.
Y yo creo que es el mismo, bueno, como crítico literario dando la vuelta a Andalucía, y de una manera muy de Bukowski, ¿no? También, porque él era muy seguidor de Charles Bukowski, de Hans, y eso se nota.
Sí.
Yo eso lo sé porque me lo han contado gente muy íntima de Lencero, que lo leía con muchísima atención, y bueno, lo pasa por el filtro, digamos,
flamenco. Decía Lencero, recurriendo a un proverbio chino, que era necesario tener por lo menos dos vicios, porque uno solo era demasiado. Si uno tiene solo un vicio, se empica absolutamente.
¿Qué es lo
si
que le
tiene
pasa?
Dos, a lo mejor los va combinando, ¿no?
Y se termina salvando, ¿no?
Sí.
Efectivamente, pues bueno, eso es una sentencia que nos la siguió él mismo.
Sí, ya.
Entonces, como bien lo conociste.
Lo conocimos a Lencero, sí.
Sí, por lo tanto, pues
era
bueno,
un hombre muy cordial, muy amable. Ya a última de su vida, de su existencia, pues tuvimos varios encuentros y fue muy, muy engrandecedor estar con Lencero, porque Lencero tenía mucha sensibilidad y era capaz de concentrar, como bien se sabe, en nada, en unas pocas líneas, toda una historia, ¿no? Pues, el cachorro me dijo cuando salía: este año no puedo con mi agonía. Si no me crees, si crees que miento, espérame en el puente que vuelvo muerto. Hasta su sentido práctico del estribillo: todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. O Calle Betis, o me quedo en Sevilla hasta el final, ¿no? Toda esa industria de la lírica que él tenía en su cabeza. Está usted en Alemania, señor Sánchez. ¿Y
sí,
cómo sobrevive a Alemania?
Como puedo.
Pero pero ¿a qué recurre?
Bueno, allí ya tengo mi mujer, mi familia.
¿Su señora es alemana?
Mi señora es alemana.
Ajá.
Un saludo a Cristín Barbarino, mi señora.
¿Es berlinesa también?
Berlinesa, del barrio de Lichtenberg.
¿Hay diferencia en el carácter alemán si uno es de Berlín propiamente, o si es de otro tipo, de Landers, por ejemplo? ¿Observa usted quizá más cercanía o más distancia en función de...?
Muchísima.
¿El berlinés es más amable, más andaluz, bueno, el berlinés, o el berlinés es más, no, más alemán?
Bueno, no es por berlinés, es si digamos de la República Federal o Democrática.
Usted quiere decir que si es oriental o occidental.
Efectivamente. Bien sabemos que en Alemania no es norte y sur, sino este u oeste, ¿no? Entonces, el que se ha educado en el este es muy distinto de la persona del oeste.
Claro.
Eso es.
¿Y su señora dónde estaba?
Del este.
Su señora es de la Alemania Oriental.
Efectivamente.
Ya, más allá del muro de Berlín.
Bueno, al otro lado del muro.
Al otro lado del muro.
Efectivamente, del este, toda su familia, del este de Berlín, de la Redia.
¿Su familia política llegó a tener esos coches que se llamaban Trabant? ¿Recuerda usted los Trabant?
Sí.
Trabant, que son unos coches que había que encargar,
sí,
y tardaban del orden de años en ser entregados, claro, porque la producción en el este no era igual que en el oeste.
El problema era tener carnet de identidad. Carnet de conducir, porque
claro,
si no tenías carnet de conducir, evidentemente no podías pedir un coche. Entonces, como había tan pocas plazas para pedir carnet de conducir, los tenía muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, si ya estás con la Stasi y con la Stasi colaboraba, puede ser que ese, digamos, esa correspondencia de ponerlo de abajo arriba fuese muchísimo más rápida. Entonces la Stasi pues tenía mucho que ver en todo esto, ¿no?
Yeah. Y desde allí, Hugo, hace usted la coordinación editorial desde Berlín, porque los libros que publica son en español.
Claro,
son orientados al mercado español.
Totalmente, sí, sí, totalmente. Aquí pues tengo mi grupo de colaboradores en Sevilla. Cuando vengo, pues evidentemente estoy muy, muy pendiente de todo ello. Tengo a Alberto Palma Santana, también un autor, un colaborador, que también publica en Fuego Fatuo con las crónicas mercuriales, y él pues bueno, pues es parte de la editorial Fuego Fatuo también. Allí se vende también, mis libros se venden también en Alemania. El primer libro fue un libro con muchísimo éxito, se llama Era la noche, que es el testimonio del último superviviente español de Sachsenhausen. Y bueno, un libro que tiene muchísimo éxito, y vamos por la cuarta edición.
¿Y cómo llegó de trabajar como profesor, de enseñar a los alumnos, no sé si díscolos o...? Este silencio es indicativo.
No, el silencio es indicativo porque, no eran unos alumnos con unas categorías especiales que yo tuviese que tener en cuenta.
¿De qué edad eran sus alumnos alemanes?
14, 15. Pero bueno...
¿Eran bravíos?
Eran bravíos, lo que pasa que vamos a tener en cuenta que en Alemania para ser profesor tienes que estar 4 años de pedagogía. Yo llevaba...
¿Usted va como licenciado en filología?
Filología hispánica, que fueron 2 meses.
¿Y tiene que enseñar español?
Claro. Entonces, claro, las técnicas que tienen allí de enseñar, de ser profesor, son totalmente distintas a la mía. Entonces, claro, la clase se me iba de las manos totalmente. Por lo tanto, bueno, cambié de profesión. Aunque sí me gusta enseñar, y bueno, pues me metí en de guía turístico, que también tiene muchísimo,
claro, tiene que
de enseñanza,
claro, de compartir conocimientos, desde luego que sí.
Y bueno, estoy muy a gusto, y hace 14 años que soy guía turístico en Berlín, sobre todo el Sachsenhausen.
Y está en un campo de concentración.
Efectivamente, sí.
¿Y qué reacción tiene cuando explica, cómo percibe la sensación que tienen aquellos que van a visitar un campo de concentración?
De una manera muy variada, Hay gente que sí tiene mucha conciencia, y otros que bien van a consumir un producto como el que consume otro.
Un parque temático,
¿no? Es muy distinto. La mayoría es parque temático, pero sí es cierto que cuando les meto bien en la película, hay gente que se involucra bastante en el tema y presenta una gran sensibilidad a lo que les voy mostrando y contando. E incluso se interesan después de la guía, se interesan mucho sobre el tema. Es un porcentaje bajo lo que estoy hablando, pero muy interesante, porque sí tienen contacto conmigo. Por medio de Fuego Fatuo, ¿no?, de la editorial. Entonces, porque vamos haciendo algunas que otras cosas y bastante involucrado en el tema, ¿no?
¿Y ha habido alguna reacción que quizá le haya sorprendido?
Muchísimo.
¿Alguna emotividad, digamos, alguien que haya tenido una relación más íntima con las consecuencias o con el pasado del campo de concentración?
Muchísima. Podríamos hacer un programa entero.
Santos de la Moli, ¿qué cuenta exactamente?
Pues bueno, Santos...
Ahora no sé si decirle Hugo o Jacobo, claro.
Soy Hugo Jacobo, mucha gente me conoce así, pero bueno,
como... Pero este libro se firma como Jacobo Rey.
Jacobo Rey, es mi nombre, digamos, de escritor, artístico, ¿no?
Pero cuando edita, por ejemplo, cuando edita Lencero, firma como... Hugo J. Sánchez.
Efectivamente, porque Hugo Sánchez es el editor, es el padre, Jacobo Reyes es el hijo, y el Espíritu Santo lo estoy esperando para que...
A mí no me mire.
Para que me inspire a la hora de...
A ver si va a seguir publicando, porque los cómics los firmará el Espíritu Santo. Entiendo que si el ensayo...
Sí,
la novela, bueno, lo firma Jacobo, el ensayo lo firma Hugo Sánchez.
Efectivamente, pero como yo creo que Jacobo Rey es una novela muy inspirada...
Estoy pensando, perdóneme que le diga, Hugo, estoy pensando que a lo mejor tenemos algo que ver con Anthony Perkins en Psicosis.
No tanto, no, al menos no son mis referentes.
Bueno, Pessoa, por ejemplo, tiene numerosos nombres, ¿no?
Efectivamente, más que yo. Yo tengo por ahora 2, nada más.
Pero no descarta ampliar la nómina.
Bueno, no, el tercero es el Espíritu Santo, ya no tengo más. Hasta aquí he llegado. Pero el Espíritu Santo me llega a la hora de ponerme a escribir. Es cuando a uno le pregunta, ¿crees en Dios? Cuando escribo, sí. Pues ahí me encuentro
en yo. Ese momento, ¿no? La inspiración llega de alguna parte. ¿Qué nuevos títulos tiene previstos Fuego Fatuo?
El siguiente es de una chica de Argentina que transmite mucho, que se llama Jasmine Gate, ¿eh? Que se llama Tacones, Ractones, un crack. Uh-huh. La portada es una foto de Alberto García Lix. Uh-huh. Y bueno, es un libro que habla de... Esta señora fue... digamos muy famosa en el mundo final de los 90 en Madrid. Tenía un grupo que se llama Dirty Dancing, que es punk techno, ¿no? Y esa es la próxima edición de Fuego Fatuo. Y después Alberto Palma Santana pues tiene una segunda historia. Uh-huh. La primera la tenemos aquí, que es Crónicas Mercuriales, una grandísima novela que por cierto le gusta mucho a las mujeres. Uh-huh. Y ya está en preparación la segunda, que es muy interesante, un gran escritor.
¿Por qué el título, por qué nombró a la editorial como Fuego Fatuo?
Tenía que elegir rápidamente, ya porque ya se estaba cumpliendo el plazo y el libro, el primer libro ya lo tenía que editar. Me pareció un título... Bueno, primero es una película francesa. Uh-huh. Es un libro también, una novela.
Sí.
Tanto la película como el libro me gustan mucho y se me presentó a la hora de
¿Le gustó?
Me gustó a la
me
hora de...
Me pareció sonoro.
Me parecía sonoro, un poco romántico, pero muy literario, ¿no? Que digamos que es la línea de la editorial. Uh-huh. Y bueno, pues para adelante, Fuego Fatuo, la verdad que... De hecho, cuando le pregunto a la gente, la gente me pregunta a mí sobre mi editorial, ¿cómo se llama? Fuego Fatuo. Ah, pues me suena. Que nada más que tengo 5 libros, pero le suena a todo el mundo, ¿eh?
Me suena bien, ¿no?
Suena bien.
Es una buena marca comercial desde el punto de vista editorial. Los cuentos flamencos que están incluidos en el libro de Carlos Rencero, que merece mucho la pena, Odisea del Espacio, con retratos del sueño de Mairena, del Chozas, esa historia es fabulosa, aquel que tenía la aceituna y no cantaba cuando no podía, solo cantaba cuando realmente el cuerpo se lo pedía, o la obra periodística de Lencero, más los fandangos que dedicó a Toronjo y que son fabulosos. Todo eso está en un libro que es una suerte de cofre y que efectivamente está editado por Fuego Fatuo, Carlos Rencero, Odisea del Espacio. Hugo, ha sido un gusto que haya encontrado el momento para dejar Alemania y alcanzar la cueva del Flexo, y que haya podido compartir con nosotros su vivencia personal y su experiencia profesional como editor, que va a seguir adelante. ¿Echa mucho de menos la tierra o más o menos lo va conllevando?
Yo creo que...
¿Tiene algo que ver Sevilla con Berlín?
Me fui sin irme. ¿No? Que siempre tuve muchísima conexión con Sevilla, pero bueno, Berlín pues bueno, es una ciudad también que me gusta muchísimo, que es súper interesante. Bueno, pues sí, tengo una conexión directa una cosa con otra. Que tengan que ver una ciudad con otra, en absoluto, la verdad. Es totalmente, son ciudades opuestas.
¿De qué barrio es usted?
De Friedrichshain, un barrio del este de Berlín.
¿Y en Sevilla?
Del centro de San Juan de la Palma.
¿De San Juan de la Palma? Mm. Hay mucha categoría ahí.
Bueno, me parece que es un sitio con mucho sabor, efectivamente.
Hay mucho sabor, efectivamente. ¿Por la calle Gerona anda usted o por dónde?
Efectivamente, soy de la calle Gerona.
Hemos dado no lo teníamos en la documentación. Mire que me lo he estudiado, pero este detalle ha sido casual. Le voy a poner calle Betis. Para despedirle, sí. No está mal, ¿no?
Por supuesto que...
Cuando escucha, por ejemplo, estos versos del Lencero cantados por Rafael Amador, ¿qué opina? ¿Qué siente? Pero...
Estos versos, es que lo que pasa que claro, Carlos Lencero siempre a la hora de escribir letras siempre pensaba quién las iba a cantar, para que las defendiera de una manera muy natural. Entonces, como a Rafael Amador lo conocía de corazón, amigo de todos los Amador, pues bueno, la compuso directamente para él. Por lo tanto, bueno, hay una transmisión tremenda en todo esto, ¿no? Ahí está.
Y da un gusto que esté con nosotros Hugo J. Sánchez, también el autor, como Jacobo Rey de Santos de la Moli.
Muchas gracias.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma, hijo.
Esto que empieza con tantas dudas fue un auténtico pelotazo con varias versiones y lo sigue siendo. La gente dice que soy el alma de la fiesta porque cuento un chiste o dos. Aunque podría estarme riendo todo el rato, fuerte y de verdad, en el fondo estoy bien triste. Así que echa un buen vistazo a mi cara. ¿Ves? Mi sonrisa está fuera de lugar. Si miras más de cerca es fácil seguir las huellas de mis lágrimas. Smokey Robinson, The Track of My Tears. Robinson reclamando a sus acompañantes que miren bien de cerca su rostro, del ojo abajo, el pómulo, para seguir el sendero, el rastro de sus lágrimas. Y uno se imagina al personal con una lupa, si es Smokey, aquí había una lágrima, aquí había otra, lo que son las canciones. ¡Qué letras, amigos! Estamos en el mejor sitio, en la mejor hora. Estamos en el Flexo, en Andalucía. Agotando este programa. Dirigido técnicamente por Fernando Peña, que trabaja en comandita con Dani Piñero y con Óscar Félix Fernández. ¡Qué trío! Es un trío como para hacer un asalto a una isla desierta. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.